7:20 de la tarde en la República Argentina, 17:04 la temperatura, y aquí estamos con Joaquín Hidalgo.
¿Cómo le va?
El bueno de Joaco Hidalgo. El único mendocino de metro y medio.
Mirá, muy bien, muy bien. Me debo considerar, por sobre todas las cosas, un privilegiado. No solo por ser mendocino, sino por pertenecer a este club selecto que me acepta como miembro.
No tan más selecto,
o menos,
¿eh?
Más o menos.
¿Vos decís, pasó no? De todo por acá. Sí.
Pero bueno, de todas maneras, que me acepten como miembro ya no habla bien de ustedes, pero vamos a perdonarlos por eso.
Porque... Bueno, ¿sabés qué dijo Menotti, no?
¿Qué dijo?
Nunca sería socio de un club.
Pero la frase es de Groucho Marx.
Sí. Ah, pensé que era de Menotti.
No, pero bueno, no, ponele.
Dicen que era de Freud, hablando en serio, ¿eh?
Es probable.
Sí.
¿Vos decís?
Está en las memorias de Groucho.
Pero todo de Freud.
Una película de Woody Allen que él abre la película mirando a cámara, cita dos chistes que para él resumen la vida.
Para mí eran de
Uno es este.
Eran de
y él dice...
Es Menotti.
Lo... Adjudican a Groucho. Claro. Pero era de Freud.
Mirá.
Para mí de Sandrini.
Bueno.
Está bien, pero bueno, no citemos entonces la fuente, pero podemos adjudicarnos claramente este percance, ¿no?
Muy bien.
De pertenecer a este grupo.
Juaco, Diego Iglesias hoy va a cocinar una sopa.
Muy bien, Diego Iglesias.
¿Qué te sugiere esto?
¿Querés contarme qué tenés o te sugiero yo que
me encantaría
ponerle?
Que me sugieras, sí.
Bueno,
porque de hecho recién le mandé un mensaje a un amigo para preguntarle qué
debo
de sopas
poner. ¿Cómo hago la sopa? Claro,
claro, claro, claro.
Es cierto esto, es verídico.
En mi opinión, que yo no soy un buen consumidor de sopas, pero la que jamás nunca falla y siempre sale 10 puntos es una sopa de calabaza. Y eso... va a 10 puntos.
No sé cómo se hace.
Tiempito, tiempito.
No, sí. No tanto. Procesá todo. O sea, primero herví la calabaza.
Sí.
Después procesá todo
horno,
con la milipimer.
Horno.
Bueno, estamos haciendo. ¿Cuánto tiempo? ¿De cuánto tiempo disponés vos?
Y en media horita mostré a tener
claro.
Todo.
Ahí está. Es el método. No, es el método.
Hay unos calditos en sobre.
Sí.
Media horita no podemos. Hay unos vasitos también que te viene una sopa que le tenés que tener agua hirviendo.
Agua hirviendo y sale con fideo.
No.
Sale con fideo. Cuando llega la rayita y lo tenés que sacar.
Claro.
Exquisito.
Pero eso es muy simple. Hervís la calabaza, procesás todo. Si te gusta con ajo, mejor. Ideal, comprate de camino, no sé, una hierba.
¿Pero a procesar qué?
Un tomillo, ponele.
¿Pongo el zapallo hervido con la mini pimer y ya está?
Primero hervilo, después mini pimerizalo.
Fijate, anotá
un merito.
Seguí queriéndolo, Keka. ¿Qué importa si no sabe hacer una sopa?
Ahí no curry, por ejemplo. Una cucharadita de curry. Y para decorar arriba, no sé, un perejil, algo que le dé color.
¿Qué se mastica? Porque todo bien con la
sopa.
No,
eso es sopa, no se mastica.
Pero
nada.
Para ahí,
no,
el curry
pero lo... puedes cenar la sopa, necesitas sí, un crunchy. No.
Y si manzana, un curry, un polvo aromatizador, digamos.
¿Pero qué, lo compro en el supermercado? Digo, dame curry.
Sí, dame curry. Algunos supermercados que tienen importados venden cosas ricas, sí,
no,
claro.
La otra es sorprenderla. La otra es sorprenderla.
Sí, eso también es verdad.
Comprar sushi y le decís, te creíste la sopa.
Te comiste la curva de la sopa, ¿eh?
Claro.
Es una sorpresa, pero muy no bien. Sé, ¿vos como vegetariano consumís sushi también?
Sí.
Está bien, está bien.
Pesquetariano. Porque ya les expliqué
sí, ya me
que no soy vegetariano,
sí,
pero no hay caso.
Tienes razón, no me sale, a mí no me acuerdo todo. Pero bueno, esa sopa es muy buena, es muy fácil de hacer y vas a quedar bien. Al final le pones un hilito de crema, por ejemplo. Y listo, ya con eso tenés la parte masticable.
Muy bien. ¿Qué nos traes vos, Joaco?
Bueno, en realidad estuve pensando y bastante estos días y yo tengo la intuición o la sospecha, por decir así, que en general estamos comiendo para el orto, si se puede decir así. No sé si eso se admite en la radio
sí,
argentina.
Sí, por supuesto.
Sí.
Y una de las cosas que más me sorprende es el hecho de que compramos mal directamente. Entonces... hice una serie de cuentas, así como hace poco había un meme que decía lo que costaba el kilo de una camioneta versus el kilo de un queso de rallar. Claramente el queso de rallar era más caro que el kilo de camioneta. El año pasado hicimos esa cuenta, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero lo habíamos hecho con un auto también.
Sí.
Te robaron la idea.
Me robaron la idea, pero ¿qué voy a hacer? Alguien fue más ingenioso. Entonces, lo que digo es, hay que tratar de comprar bien. Y para comprar bien, hay que elegir buenos productos. Y a veces uno hace la cuenta equívoca. A eso quiero llegar. Por ejemplo, vas a comprar pollo, comprar el más barato. Error. Porque estás comprando en realidad, no sé, un producto que va a ser básicamente agua y no va a tener gusto a nada. O sea, a veces, para comer un poquitito más sabroso, conviene invertir un poquitito de guita. Pero no todos los productos son así. Y ahí quería llegar.
Qué difícil.
Por ejemplo, ¿vas a invertir más guita comprando agua?
No.
No, claramente no. Todas las aguas son, ¿con cuánta diferencia de sabor te va a encontrar? Nada. ¿Vas a cambiar mucha guita si compras distintas harinas? Tampoco te va a cambiar la situación. Pero hay productos que sí ameritan.
A ver.
Y ahí quería llegar.
¿Cuál?
Justamente. El pollo, sin duda alguna, es uno de ellos. Si vos vas a comprar...
Sin nombrar, ¿cómo sabemos que un pollo es bueno o malo?
Y la realidad es que caes en la situación de confiar en el carnicero. O sea, si vos lo vas a comprar en una bandejita, la marca es un dato, digamos. Pero
en el caso del pollo, ¿el precio siempre garantiza calidad?
No necesariamente, no necesariamente. Qué lo que sí te va a pasar.
Qué respuesta esa,
¿eh? No, sí. Pero tenés que ir. A ver, por eso hago la situación. Tenés que dedicarte un ratito más. Es así. Pero en vez de comprar un pollo de camino a tu casa en cualquier lado y lo tirás ahí y lo hacés.
Pero, Juaco, ¿cuántas veces vos llegaste a la carnicería y dijiste, ¿está bueno el pollo? Y dijo, no, la verdad es una.
No,
hoy la verdad.
Pero cambié de carnicería, digamos.
Andá a la carnicería de acá a dos cuadras, que es mucho mejor.
Cambiá de carnicería. Sí. O andá a una que sepas que, no sé, vende, por ejemplo, pollo orgánico. Uh-huh. O, como le llaman ahora los cocineros, pollo pastoril, que hay que ver qué clase de pastoreo hace el pollo para llegar a ese nivel de nombre.
¿Te das cuenta del color de la carne también? Que la es carne, más rojiza, más
la turgente. Carne colabora, la carne colabora, que no esté congelado, que no tenga dentro agua, porque todo eso después al mismo tiempo a título de peso la vas a chocar. Pero creo que sin necesidad de ser un experto, si uno va y compra un pollo orgánico y literalmente lo que estás buscando es que tenga sabor, lo vas a encontrar. Ahora, no vas a gastar mucho más de un 20 o un 30% más, pero en la cocción te vas a dar cuenta porque no va a ser agua el pollo. Lo vas a poner y te va a quedar completo. Parece una boludez, pero no lo es.
Muy bien.
No lo es. Otro de los casos donde sí creo que corresponde hacer un viajecito, caminar y a la carnicería que vale la pena, etcétera, 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 es con la carne. Estamos comiendo, en términos generales, una carne que no tiene gusto a nada. Yo no sé si los carnívoros de acá de la mesa les pasa, pero compras cuadril, tiene un mismo gusto que si compras costilla, que si compras lo que sea. Pero tenés que caminar un poquito más y elegir una buena carne. Por ejemplo, ahora hay muchas...
Igual ese...
Sí, dígalo, dígalo. Decir,
tenés que caminar un poquito más. ¿Por qué suponer que el que está más lejos es mejor?
Bueno, la idea es que ¿no? si justo tenés el tipo de la esquina, que vos te no mueve. Te pasa esto. Ah, no claro. te pasa esto. Pero suponte que sí te está pasando. Que te das cuenta que toda la carne que compras tiene el mismo gusto, la misma cantidad de grasa. Pero por muy poquito aguita más, comés mejor o más sabroso. Por ejemplo, un buen cuadril tiene gusto... Perdónenme los vegetarianos, pero... Ahí está, muy bien, muy bien, muy bien.
Tranquilo,
es la carne. El cuadril,
un buen cuadril
y más.
Tiene sabor, pero es un sabor sanguíneo, digamos. Ahora, si querés, no sé, un bife. No,
mueve
no,
la
es una
cabeza,
maravilla.
Mueve la cabeza, Diego Iglesias.
Bueno, yo sé que te dedico a este momento, pero hay otros productos que también funcionan. No, pero un buen cuadril no puede ser que lo podamos confundir con un bife angosto, por ejemplo. Son claro. carne tiene sabor. ¿Verdad? Si todo vale lo mismo, todo tiene el mismo gusto, no. ¿Qué deberías elegir? Y ahora hay, por ejemplo, carnicerías que se especializan. Date el gusto una vez cada 15 días. La carne ya sabemos que es cara, que es un garrón. Pero date el gusto y anda a comprarte un buen cuadril o un buen ojo de bife de una carnicería que labure, no sé, animales grandes. No lo dicen así, pero...
No, no, no digas. Para mí las manda Diego la carne.
Sí,
no,
bueno, obvio.
Eran animales.
Bueno, claro. Juaco, nunca fueron grandes.
¿Y qué hacemos con esa carne? ¿Al horno? ¿A la parrilla?
Lo que a vos se te antoje, porque ya el producto tiene... digamos, un ADN más interesante desde el punto de vista del sabor. Suponte
cruda.
Que, cruda, ¿por qué no? En algunos casos sí, un tartar podría andar.
Para mí igual el cuadril acompaña a los gansos. Vos vas a hacer, el cuadril te dice, como haceme como quieras, yo te voy a sacar.
Se te sale igual, se te sale igual. No, no, eso te sale igual. No, no.
No era para horno yo, claro. Pero bueno, era bife, bueno, ¿qué vamos a hacer?
Ponele pero que va. Lo haces al horno. Si la carne es mala, que a ver, ¿por qué cuento este ejemplo? Me pasó la semana pasada, me compré unos bifes ahí al pasar mi casa, qué sé yo, los hice al horno. Salieron hervidos. Porque literalmente tenían un montón de agua eso. Y digo, ¿cómo lo haces al horno para que te quede, no sé, con esa costrita rica? Le puse un ajo, te gustó. Tenía gusto ajo y nada más. O sea, comprar una buena carne, eso es como categórico.
¿Y por qué pensás que no te equivocaste vos?
Yo me reequivoqué ese día. Me
pero no al comprar.
¿Qué
no
se hace en la bifera?
No, lo podés hacer en la bifera también, pero hay carne
pero
que
te
vos...
tenés que mudar.
Claro, ese es el tema. Fundamentalmente en casa estamos flojos de extractor. Entonces todo lo que se hace así al pasar, bueno, se hace al horno. Pero prefiero realmente a ver, ir a comprar una buena pieza que tenga buen sabor. Me digo porque me equivoco a diario con esto también. Y le sacás mejor sabor. ¿Vas a gastar más guita? Sí. Pero a la larga, el concepto es, hay cosas donde conviene por ahí invertir una moneda más. Eso lo sabemos todos. Ahora, no todos los productos funcionan así. El cerdo, por ejemplo.
Sí.
Yo no sé si ustedes comen cerdo.
No, sí.
No, matambrito vos no, claramente cerdo. No. Matambrito costillita. De cerdo. Costillita de cerdo.
Pechito.
Ahí no hay... enormes diferencias gustativas. Lo que conseguí en general es un estándar razonable.
Se hace rico el matambrito de cerdo a la parrilla. Pensé que era yo, pero se hace solo.
Te cuento una anécdota muy divertida.
Hay que tirarlo a la parrilla. Pero la verdad me lo elogian, entonces yo digo...
Y pero si no falla, ¿qué
dijo
Freud
de los elogios?
Que uno no se los banca, los elogios. Hay que ponerle el limón.
Bueno, justamente, una anécdota divertida. Lo mandamos una vez un periodista amigo a conseguir una receta para hacer cerdo y lo tenía Troca ahí delante y le pidió...
Igual a Pablo, ¿viste?
No, si Troca es parecido a Pablo.
Y a Lop. El técnico.
Al técnico, a Newell, si sí.
No, no, al de Liverpool.
Ah,
y se ve Lop. Que
decía Lop.
Se ve que Troca estaría cansado de que le pregunten por receta. Le dijo, ponele limón. Y publicó la nota, ¿no? La mejor receta para hacer un matambrito de Troca es ponerle limón. Todavía lo estamos cargando, este pobre muchacho. Porque, bueno, limón sale muy bien, pero que te lo diga Troca como...
Claro, sí,
está, sí. No, está bien, lo más simple.
Lo más simple, lo más rico.
¿Y qué más le pones al matambrito?
Yo lo hago, por ejemplo, con ajo. Siempre, no se puede cocinar sin ajo, lo hemos dicho, sí, esto, sí, ¿no?
La fruta pero, también va con ajo.
La fruta también.
En la parrilla también sí, con ajo.
Por supuesto. Vos lo ponés al matambrito y lo pintás de un lado, lo ponés con la grasa para abajo, lo pintás arriba con limón, ajo y orégano.
Muy bien.
Así de simple, pimienta negra, lo das vuelta, lo caramelizás y lo servís. Eso es increíblemente rico, un plato muy sabroso. Insisto, en el cerdo no hace falta.
¿Lo pintás de los dos lados?
Después lo remato del otro lado también. Sí, claro, claro, claro. Eso muy para bien. Tu Nobel parrilla. Funciona muy bien. Pero en el cerdo no vale la
igual
pena.
Te la jugás. Puedo llegar a ser un desastre. Me está saliendo
es
bien así.
Papel sí, de sacar. Sí.
Pero el cerdo no falla, porque incluso si te sale seco, funciona bien, sí. Funciona bien.
Muy bien.
Otra de las cosas donde creo que hay que gastar una moneda más es en el aceite de oliva. Todo el mundo compra el aceite más barato, porque realmente estamos cuidando el mango, es un momento horrible, lo que vos quieras, pero jugate y poné un mango más en una buena, un buen aceite de oliva.
Y ahí es tema de marca, directamente.
La marca es categórica y al mismo tiempo el hecho de que el aceite diga que es extra virgen. No virgen, ni extra. Extra virgen.
¿No puede mentir?
Sí, por supuesto. Hay extra vírgenes que son muy baratos en la góndola y te das cuenta que lo que está fallando ahí es que hay un engaño en el producto. Debe tener un 15% extra virgen y como sea, lo etiquetaron así, no sale
igual,
bien.
En el aceite de oliva un mango más es más del doble.
Bueno. Ese es el problema del aceite de oliva. Pero en los otros aceites no tenés diferencia. No te das cuenta por si ponés un mango más que consumís mejor o peor. En el oliva, lamentablemente, así. Ahora, un buen aceite de oliva es un aceite livianito, una maravilla. Uno malo lo repetí, lo tenés dando vuelta.
Juaco,
sí, diga.
¿A qué comida no le ponemos aceite? Vos decís, se lo están perdiendo. A esto póngale aceite. Y buena pregunta, gracias. No,
sí, de nada.
¿A qué ponerle aceite o qué sacarle?
No. Yo creo que el aceite de oliva, por ejemplo, lo podés usar para cocinar, pero sobre todo como condimento para mejorar cosas. Un pan bobo, simple.
Con aceite.
Gotita de aceite de oliva.
Es un espectáculo.
Y ya es una gloria. Sí, un poquito de sal, ¿por qué no?
En algunos restaurantes de pasta te ponen el
arrancás
aceite.
Arrancás así, sí, arrancás.
Y cuando
así.
Fuimos a Mendoza también.
También, porque en Mendoza se usa mucho.
A tu ciudad.
¿A qué ciudad?
A mi tierra. Ahora
¿Cómo te quieren allá, Juaco? Sí.
Un poco.
¿Cómo nos hablaban de vos?
Ey, mirá, muy bien. Pues, espero que haya sido así. Para todos los mendocinos que me escuchan, que por ahí cuando me han cruzado en Mendoza me lo han dicho.
Mirá ahí
que...
nos invitaron a lo de Malman.
Sí. Qué lindo.
Y comimos la mejor carne de la vida.
¿Viste? Ahí tenés un corte que es justamente lo que decía hace un rato.
Ojo de bife.
De un animal grande. Entonces la carne tiene sabor porque el músculo se formó.
No, pero ese día, esa noche, Juaco.
No, fue inolvidable.
Uf.
Y bueno.
¿Y vos, vegetariano? ¿Qué? No tenés perdón de Dios.
¿Qué hacer ahí?
Sí.
No me invitaron.
Pero no, ahí se come realmente muy bien, pero insisto, el truco...
Esas empanadas medio quemadas.
Las empanadas, esas papas fritas.
Te voy a hacer dos preguntas muy
sencillas. Martín Reich, nuestro querido Martín Reich.
Me acuerdo,
hoy ya no es Metro y Medio, nuestro amado Martín Reich.
Tal vez por esto no está en Metro y Medio. Sí.
Pidió ravioli, lasaña, no sé qué.
Pidió canelones. Y dejó canelones. Uno que me lo comí yo después y me dio canelones.
Pero para, no entiendo, había soy y pidió canelones.
Las risas llegaban desde la cocina.
Y sí, cerró para enseguida el restaurante.
Sí. Había un carnicero que salió con el cuchillo de una, ¿eh?
¿Quién es, el boludo? ¿Quién es el boludo?
Pero Martín come carne aparte.
Sí,
bueno, pero
no.
Ese día no se enteró que estaba en lo de Francis, que cocina
pero
muy buena carne.
De la pasta, Martín.
Claro, sí. Claro.
Y eso
y de las tartitas.
Y de las tartas también. Un abrazo al flaco.
Sí. Pero garpa.
Muy bien.
Y de las... Telepín,
las pepas.
Sí.
El 80% sí. De su alimentación es a pepas.
Sí, sí. Viste que aparte cada vez más tienen con el... Son de cemento últimamente. El dulce que tiene arriba es como un cemento ahí. Sí, está bien, igual
son para
funciona.
Para después de línea.
Pero bueno, sí, claro.
Lo pones abajo de los baffles para que no te rayen los muebles. Le pones cuatro rompellitos. Sí.
De burlete.
De
burlete.
De quiera que esté.
Siguiendo con la tónica,
¿La gaseosa?
No, justamente.
A mí no me gusta.
No, vos sabés que yo en una época la tomaba, pero de ahora he abandonado las gaseosas. Creo que, por ejemplo, donde sí conviene invertir una moneda cuando compras es en el pan.
Uy, sí.
Eso no se puede negociar así nomás. No, no es que vos tenés en la heladera un pan lactal y evoluciona en la heladera. No.
Para las tostadas... El pan lactal.
No, pero porque funciona por el tamaño de la tostadora.
Perdón, para mí también.
No, señor.
Vamos al ejemplo. Este lunes.
No, señor.
Hice, este fin de semana y este lunes hice tostadas con pan francés.
Bien. Y el problema es mejor. Tu tostadora.
No, la tostadora está preparada para el pan lactal.
No,
claro.
No.
Pero tenés que tener un tostador, no la tostadora. La eléctrica funciona solo con el pan lactal.
Mandalo al hornito eléctrico, te sale una delicia.
Dale, Seba, en serio.
En casa no había hornito eléctrico.
¿Qué te sé?
Fuerza, viejo.
En casa nunca tuvimos.
Yo pongo
para
el pan francés de baguette en la tostadora de la que ustedes conocen.
Es una gloria.
Es una tostadora. Que no escupe los panes, te los traba de nuevo.
Claro,
si un demonio.
Eso pasa.
Te agarra el pan y estás con un palito de comida
y
china.
La mitad,
al borde de electrocutarte.
No, pues eso es un palito de comida china, pero asesinando el pan que queda adentro. ¡Dai!
El mejor pan, entonces.
Y un pan francés, digamos, un miñón, por ejemplo, un Felipe en la tradición. Si quieres una figacita que tiene manteca y una gloria, la tostás. Y bueno, el casero justamente va por ese lado con más grasa, por ejemplo. Esos panes son una gloria. Ahora. Te da pereza levantarte para ir a comprar el pan a la mañana. Y sí, pero frízalo y cuando lo desfrices, cuando lo desfrices...
No es rico el pan de frizado.
Sí, escuchá.
Por favor.
Le pasás, vos te mojás la mano. Te mojás la mano abajo de la canita. Le pasás agua. No quisiera saber dónde, aclaro por las dudas. Sí. Lo mojás un poco y lo pones en el horno.
No es rico el pan.
Igual sale 10 puntos.
Si tenés la mínima paciencia.
Porque lo que sale un pan lactal, ¿ustedes se dieron cuenta de lo que sale un pan lactal?
Es una burrada lo que vale.
Una burrada. No.
Es verdad.
Cotiza en dólares.
Es verdad. Entonces, lo que hago yo, voy todos los días a la panadería, compro mi cuartito de pan y vuelvo.
Muy bien, muy bien. Es lo correcto.
Cuartito,
es lo correcto.
¿Mentira? ¿Mentira?
¿Mentira?
Mentira.
No te creían de ninguna manera.
Nunca dijiste, se supone que los dos son pan. Uno está con leche, el otro no.
Sí, claro.
Sí.
Uno, si lo dejo afuera, al otro día puede hacer una masacre.
Claro.
Y el otro me dura hasta un mes.
Claro. Sí. Algo sospechoso.
Dijiste,
es sospechoso, es sospechoso.
¿Y si dejamos vivir al otro?
No,
yo no pienso como ustedes, pero daría la vida para que puedan decir lo que piensan.
Yo no.
Daría
yo
la
te
vida.
Agarraría tortazos.
Daría la vida.
De la misma manera, hay mucha medialuna en el mercado.
Sí.
Pero si vos ya vas a cometer el pecado de gula de lastrarte una docena, vas a comprar una docena entre 3 o 4. Compra una buena medialuna.
Si ya, no te enojes, Juan.
Ya vas a fallar en el hecho de lastrar un montón y lo aplaudimos todos, no hay duda de eso. Pero vos te comprás una medialuna, por ejemplo, que está hecha con aceites hidrogenados y te queda la boca empastada, no tiene gusto a nada y lo único que hiciste fue comer harina.
¿Cómo sabemos si es buena una medialuna solo mirando? ¡Ah! Te agarré ahí, ¿eh?
Y bueno, porque a veces, vos le preguntás a la cara para ver si
son
buenas.
No, están pintadas y decís, mira qué rica está.
Te voy a dar de nuevo el dato porque de ahí venía la columna de hoy.
¿Cuánto pesan?
Dejala.
Claro, un poco está en el peso y el otro poco real es que una medialuna del mercado montón vale 105, 120 mangos la docena y la que tiene manteca vale 200 pesos para arriba.
Mucha plata.
Estoy de acuerdo, pero date el gusto y vas a ver que cada mango que invertís garpa el doble.
¿Cuánto estás gastando en falopa? Por fin de
semana.
No, pero es buena.
Pero
es
buena.
Y rica.
Por eso, estás comprando buena.
Bueno, voy a hacer el consejo de Pablo.
Sí, es un consejo.
Juaco, ¿cómo es tu cuenta de Twitter?
Mi cuenta de Twitter es Hidalgo Vinos.
¿En Instagram estás?
Sí, soy Hidalgo Vino, sin S, porque no sé por qué tengo esa diferencia.
Ah, bueno, igual tiene juego de palabras.
Singular, sí, claro.
Bueno, gracias, Juaco, porque nos educás, de algún modo nos estás educando.
Yo le quiero poner fichas al hecho de que es mejor comer rico y consumir mejor de alguna manera con la comida, y las calorías son las mismas, pero a la larga el placer es absolutamente diferente. A esa es la reflexión.
Qué flaco, Juaco, ¿no? Con todo lo que habla de comida.
Sí. Muy estilizado.
Muy bien.
Bueno, gracias por el cumplido.
Por
Estamos
favor.
Haciendo un esfuerzo...
sobrehumano.
Sí, corriendo, gastando calorías. Y bueno.
Tenés que hacer mucho el amor, Juaco. Eso te...
Vos sabés que yo lo intento. Hago lo máximo posible al respecto, pero bueno, por lo pronto adelgazo corriendo.
Bien, gracias, ¿eh? Joaquín Hidalgo, el metro y medio.